Mundial de Acción contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Estamos hablando de problemas que conocemos lamentablemente con mucha frecuencia, como la bulimia, como la anorexia, que se presentan mucho, lamentablemente, entre personas muy jóvenes, niños, incluso adolescentes. Y es un buen momento, es un buen día para conocer de manos de los expertos qué se puede hacer para tratar de enfrentar estos problemas, para tratar de prevenirlos y cómo saber, cómo detectar en qué momento, de repente en casa, tenemos a una persona que está enfrentando un trastorno de la conducta alimentaria. Pedimos apoyo de una experta, la psicóloga Juanita Gempeler, y justamente expertos en esta materia están lanzando hoy en el mundo la campaña para prevenir estos trastornos, cómo identificarlos, qué hacer frente a ellos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda.
Empecemos por el principio. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria?
Un trastorno de la conducta alimentaria es una alteración de las ideas y de las emociones y de los comportamientos frente al tema de la comida en sí mismo y frente al tema del tamaño y la forma del cuerpo. Y tiene que ver indudablemente con temas emocionales más de fondo y con alteraciones de la salud física y mental.
Doctora, hay muchos factores que influyen, ¿verdad? Por ejemplo, factores psicológicos, el estrés, la ansiedad, que pueden llevar eventualmente al desarrollo de ese tipo de situaciones, ¿verdad?
A ver, indudablemente influyen, pero lo principal aquí es entender que hay una parte genética, que aunque no es un destino, sino quiere decir que si uno tiene esa posibilidad de desarrollo del trastorno lo tenga que hacer, pero sí tiene que contar con esa vulnerabilidad genética para poder hacer un trastorno de la alimentación. Y eso se mezcla con algunos elementos, entre otros podrían ser el estrés, pero hay factores muy específicos que pueden detonarlo. Un tema esencial para detonar un trastorno de alimentación es hacer una dieta. Cuando uno tiene la carga genética y hace una dieta, la posibilidad de hacer un trastorno de conducta alimentaria aumenta de una manera significativa. Hay indudablemente otros factores, por ejemplo, todo el tema de la violencia sociopolítica es uno que tiene que ver en nuestro medio y que ha sido documentado precisamente por nosotros con un trabajo de investigación que presentamos el año pasado en esta sociedad internacional, mostrando cómo los factores de violencia sociopolítica, el boleteo, la inseguridad, los secuestros, los homicidios, son otros los desencadenantes. Y así le podría seguir enumerando innumerables factores que rodean a una persona que, teniendo la posibilidad genética, puede llegar a ser un trastorno de conducta alimentaria. Luego, el tema es complejo y profundo.
Doctora Juanita, quizá muchas de las personas que nos están oyendo hasta ahora se preguntan, en términos muy sencillos, ¿cuál es la diferencia entre la bulimia y la anorexia? Palabras que permanentemente están allí cuando hablamos, obviamente, de los trastornos alimenticios. Pero ¿cuál sería esa diferencia crucial?
Le voy a decir en qué se parecen y qué se diferencian. Se parecen en que en ambos las personas quieren hacer dieta para bajar de peso. Se parece en que en ambos empiezan a tener unas alteraciones de la conducta del estado físico y mental, y es decir, que antes empiezan a desnutrir. Se diferencian en que la anorexia, el peso es bajo, tiende a ser bajo, por debajo de 18.5 de índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso, mientras que en la bulimia están por encima de ese índice de masa corporal. Es decir, las personas con anorexia tienden a perder y perder y perder peso por esa dieta tan fuerte a la que se someten, y las personas con bulimia empiezan a subir de peso progresivamente porque aunque hacen dieta y tratan de compensar aunque hacen dieta, también consumen grandes cantidades de alimentos y aunque tratan de compensarlo utilizando diuréticos o laxantes o vómito o ejercicio excesivo, la compensación nunca es igual a la cantidad de calorías que ingieren y por lo tanto el peso va subiendo poco a poco. Ahora, una cosa en la que se parecen es que en ambos puede haber compensación. La anorexia purgativa es una anorexia en la cual también la persona se laxa o vomita o hace ejercicio, pero lo que pasa es que en la anorexia la dieta es mucho más restrictiva. Entonces, lo que uno empieza a ver desde afuera en una persona con anorexia es que el peso baja y baja y baja y baja y sigue bajando, mientras que en la bulimia el peso inicialmente puede ser normal, pero empieza a subir y subir y subir por los atracones de la conducta alimentaria.
Doctora Juanita, usted señala factores genéticos también, pero factores ambientales, culturales, por ejemplo, ese exceso de publicidad sobre la base de mujeres con unas determinadas medidas, como esa presión y esa presión para que la mujer llene un patrón de belleza que se nos está imponiendo desde la publicidad, juegan un papel importante en este trastorno, sumado, digamos, a una baja autoestima?
Sin lugar a dudas, sí. Es un factor importantísimo, pero es importante entender que son factores desencadenantes. En la autoestima es una, digamos que una conducta, una condición que debe estar antes. Indudablemente las personas que hacen casi cualquier psicopatología tienden a tener una autoestima más baja, pero el tema de la presión cultural por la delgadez es uno de los elementos desencadenantes más importantes, pero es desencadenante, no causal, que es la parte que quería señalar hablando de la genética y de otros factores del medio.
Hablamos con la doctora Juanita Gembler a propósito de Día Mundial de Acción contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Doctora Juanita, en Colombia particularmente, ¿qué tan grave es el problema? Ustedes que lo han venido estudiando, ¿qué tanto se genera en niños, en adolescentes? ¿Los adultos pueden sufrir anorexia o bulimia? ¿Cuál de los dos trastornos es más frecuente?
En Colombia, en las cifras en general coinciden con las del mundo. La anorexia está más o menos alrededor del 0.5 a 0.8, la bulimia llega al 3.5 y el trastorno por atracones y cuadros incompletos puede llegar al 28 o 32%. Y las cifras generales coinciden con el mundo. La más común es bulimia, seguida por la anorexia. Y el trastorno, perdón, bulimia, trastorno por atracones y la anorexia. Ahora, ahí lo que más encontramos son los cuadros incompletos, que no alcanzan a tener todas las características, pero es que están presentes. Ahora, quiero hacer énfasis, ya que me hace la pregunta de esa manera, para contarle que en la Encuesta Nacional de Salud Nutricional, que se hizo en el 2010, y en la Encuesta Nacional de Salud Mental, que se hizo en el 2015, lo que sí es preocupante y ha ido en un aumento realmente significativo son los comportamientos de riesgo para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. En esas dos encuestas no se midió si había anorexia o bulimia o trastorno por atracones, sino si había conductas de riesgo, como si hacían dieta, si los adolescentes que estaban en peso bajo se veían gordos o no se veían gordos, si vomitaban después de comer para no subir de peso. Y lo que se encontró es que en tanto en adolescentes como adultos, esos comportamientos van en aumento. De hecho, por ejemplo, en la población adolescencial, y que valga la pena decir que esas encuestas cubren el territorio nacional, urbano y rural, con personas de los 7 años en adelante, y lo que se encontró es que en los adolescentes, por ejemplo, casi el 9% de los adolescentes hacen conductas tienen conductas de riesgo, hacen dieta, se sienten gordos sin estarlo, usan drogas para bajar de peso, hacen ejercicio de forma exagerada. Eso sí es preocupante, muy preocupante.
Doctora Juanita, ¿hay algún tipo de signo de riesgo para los padres de familia para decir? Porque una cosa es, dijéramos, que una niña diga, ay, quiero bajar un poquito de peso, no sé, me voy para la playa, cualquier cosa. Y otra que de pronto empiece a pensar o a presentar signos que disparen las alertas.
Indudablemente sí. Hay una que es la dieta repetitiva. Entonces, como usted lo decía muy bien, hay una diferencia entre decir, ay, madre, me subí un kilo, me subí dos, tengo que bajar, quiero estar bien para las vacaciones, lo que sea. Pero otra cosa es una dieta que no para, que en la medida en que la persona va bajando quiere bajar más y más y más y más y se quedan pegados. Otro punto importante es la señal de que no quieren comer en familia, que no quieren estar acompañados a la hora de comer, porque el acercamiento a la comida se vuelve en la anorexia muy agresivo y en la bulimia muy complicado, porque quisieran seguir comiendo más. Lo mismo pasa en el trastorno por atracón. Entonces, cuando uno empieza a notar que el hijo nunca quiere comer acompañado, que siempre es, no, yo ya comí, ahorita no, de golpe más tarde, y eso se ve acompañado de una disminución significativa en el peso de la persona, tiene que empezar a pensar, oiga, de golpe aquí hay algún tema anoréxico. Y si eso se va de la mano de que la niña empieza a no usar, a no tener la menstruación, a no pedir en el mercado las toallas higiénicas o los tampones, pues hay que abrir los ojos, porque ese es un signo de suspensión importante. Y en la bulimia, por ejemplo, signos como que empiezan a encontrar paqueticos de comida debajo de la cama, en la caneca, entre los mochiles de los colegios, huele mal, huele a vómito en los baños, que haya restos de vómitos en el lavamanos o en la ducha, o que empiezan a oír tener malos olores por la utilización de laxantes. Todo eso tiene que ser mirado con mucho cuidado y son señales que le muestran a uno algo está pasando. Y si ya cree que está pasando, es importante consultar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un nutricionista que tenga experiencia en el área para poder empezar a intervenir.
Doctora Juanita, digamos, ahí mucha conciencia o ha crecido la conciencia sobre este tipo de trastornos alimentarios, y ha habido campañas inclusive en algunos de esos supermodelos, en las grandes agencias, están un poco más, digamos, conscientes del problema. ¿Esas campañas sirven de algo o han servido de algo?
Pues María Elvira, tristísimamente no, no hay un muy buen impacto. Tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir buscando cómo disminuir esto, pero y indudablemente le apostamos a que mediano y largo plazo esto tenga efecto, pero lo que estamos viendo es que las cifras no han disminuido en el mundo, y en cada vez que nos reunimos en todas estas conferencias internacionales lo que encontramos es un poco el grito de alerta de decir, oigan, lo que estamos haciendo no es suficiente, y por eso este día es tan importante para decir, esto hay que hacerlo desde las casas, esto hay que hacerlo desde los papás y las mamás. Por más de que la modelo no esté siendo la niña más delgada, y en eso ha habido variaciones en las políticas de muchos países, entre otras pues en Europa y en Latinoamérica, cuando la mamá está diciendo que lo único importante es bajar de peso y que a las gorditas nadie los quiere y que cuidadito se me sube de peso, o cuando en general cuando se señala que el valor más importante es si estás delgada y eres bonita, ahí estamos empezando a enredar la pita.
Doctora, un poco en la línea de lo que le preguntaba María Elvira más temprano, el otro día leí el caso de una modelo de apellido Sanders. La señora publicaba fotos en Instagram, ahora en esta sobreexposición del cuerpo, ¿no? Particularmente el cuerpo de la mujer, mucho más que del hombre. Y un día la señora decidió que ella quería empezar a quitar los filtros que ponía en sus fotos y fotografiarse tal y como ella de verdad era. Y al día siguiente perdió miles de seguidores. Una sí. cosa increíble, ya la gente
claro,
no quiso verla.
Es una cosa súper, claro, es una cosa muy eficiente porque fíjese cómo ahí ve uno, y esto es una, ahí sí es viral utilizando las redes sociales, porque se utilizan todo tipo de cosas y se muestran solamente desde el ángulo que les gusta, hacen Photoshop, se retocan, se no sé qué, pero para cumplir esa idea, ese precepto de cómo tiene que ser el cuerpo de un hombre y de una mujer, porque acordémonos que esos trastornos aparecen en ambos géneros, se da más en género femenino, pero indudablemente en los hombres también aparece.
Doctora Juanita, una última inquietud, ¿cuándo hay que buscar ayuda profesional?
En el momento en que cualquiera de estos signos de alarma aparece, es decir, una dieta que permanece y permanece y permanece aunque la persona esté baja de peso, la pregunta permanente de estoy gorda, no estoy gorda, mírame cómo me veo, vuelve y me mira, el aislamiento social asociado a que no me siento cómoda y me tengo que tapar para que no me vean, el encontrar estos restos de comida, malos olores, hacen que sea importante consultar. Es preferible consultar y que la respuesta sea, mira, no, aquí no hay una dificultad, a que se pasen por alto estas señales y se instaure uno de estos trastornos, que en el caso de la anorexia es la enfermedad mental más mortal que hay, no hay ninguna más mortal.
Doctora Juanita, muchísimas gracias, muy interesante, y en la medida en que podamos ayudar, por supuesto, desde los medios de comunicación a alertar sobre estos trastornos, pues aquí estamos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
La doctora Juanita Gempeler es experta justamente en estos trastornos alimentarios. Hoy, 2 de junio, es el día en el cual estos expertos del mundo, psicólogos, psiquiatras, están llamando la atención sobre unos trastornos que están afectando muchísimo, sobre todo a los más jóvenes, a los adolescentes e incluso a los niños. Hablamos de señales de alerta, nos dice ella, cuando hay una dieta que no para, una dieta permanente, una dieta constante, cuando no quieren los jóvenes de pronto comer en familia, cuando prefieren comer solos, escondidos, cuando, en el caso de la bulimia, aparecen por allí paquetes de comidas escondidos por todas partes, el olor a vómito, por ejemplo, la encerrada de los jóvenes en el baño muchas veces. Hay esos signos de alerta que van mostrando que puede haber un problema. Mientras hablábamos con la doctora Juanita fuera de micrófono, Juan Manuel Ruiz dijo, yo he tenido trastorno alimentario. Le pregunté si quería compartir con los oyentes su historia y me dijo que sí.
Es un episodio, Yolanda, desde el año 1994, por fortuna, un episodio breve.
Superado,
gracias a Dios. Que evidentemente se desprendió del segundo punto descrito por la doctora Juanita, que tiene que ver con el entorno de la violencia político-social. En fin, yo trabajaba en un noticiero de televisión y adelantaba allí como jefe de la unidad investigativa unas investigaciones, en fin, que entre otras cosas vinculaban a integrantes del DAS con la comisión de los primeros atracos del Paseo Millonario. En el noticiero lo bautizamos como la banda de terror del norte, en fin. Y empezaron las amenazas y eso me produjo un trastorno, que se traduce exactamente en lo que la doctora describió. Unos atracones de comida monumentales, con una ansiedad enorme. Incluso el médico que me trató me recordó, me dijo, ¿usted sabe de dónde viene la palabra bulimia, joven? Le dije, no, en ese tiempo era más joven. Me dijo, bulimia viene de buey. Eso es comer como un buey. usted está comiendo como un güey. Pero entonces uno, yo me
acuerdo, mala conciencia
y inmediatamente entraba en depresión. Entonces corra a vomitar lo que ha comido. Y así era todo el día, unas ansiedades terribles. Y claro, eso produjo un efecto que no lo escuché muy bien en la doctora Juanita, y es que además de que me desbaraté físicamente, digámoslo así, en mí se produjo un bajonazo de peso monumental que mucha gente creyó que yo tenía otra cosa. Por fortuna eso se solucionó cuando me fui del país.
¿Y con ayuda también?
Claro, con ayuda. Y normalicé la situación y todo el rollo. No duró, gracias a Dios, más de 4 meses.
Por fortuna, porque hay otras personas que tienen esta dificultad, que no la detectan a tiempo, la permanece en los años, y muchas de esas pueden tener incluso desenlaces fatales. Por eso la importancia de llamar hoy a estar atentos al problema.
La anorexia puede derivar en un colapso total del organismo y la persona morir de paro cardíaco. Conocen muchos casos en ese sentido. Y ahí la importancia de estar alertas, inclusive en el colegio. Yo creo que también en los colegios tienen que, en los casos, en los almuerzos, en los colegios tienen que estar muy conscientes de las dietas que proveen, del tipo de alimentos que dan, que sean balanceados. Y los mismos profesores, ojo avisor sobre esos temas de alimentación.
Y tal vez lo más importante cuando hablamos de trastornos alimenticios es cómo todos podemos contribuir como sociedad a empezar a mandar un discurso diferente sobre el cuerpo, sobre la imagen, sobre lo que es importante y trascendente. Porque si todo el tiempo el mensaje que estamos mandando a través de las redes, a través de los medios, en las conversaciones cotidianas, en las familias, es que lo importante es el cuerpo, lo importante es el peso, lo importante es lucir bella y delgada, pues por supuesto que esto no se va a parar nunca. Es un asunto de todos, responsabilidad de todos para tratar de frenar los trastornos alimenticios. Hoy, 2 de junio, día para decir no a esos trastornos alimenticios.